Emanuel "El Tito" Villa en Tiro Directo nos cuenta, ¿por qué se fue de Cruz Azul? ¿Lo trataron mal los directivos de la máquina en su momento? ¿Quería llegar a Pumas? ¿Qué opina de Santiago Jiménez, quien prácticamente es un sobrino para él, a su llegada al fútbol de Holanda? ¿La va a romper? ¿Regresaría como directivo a Cruz Azul? Esto y más lo platicamos en Tiro Directo, exclusivo de Footbox.
Tiro Directo, la exclusiva. Un podcast de Footbox.
Amigos de Tiro Directo, qué placer saludarlos a través de Footbox con un invitado de lujo, el gran Emanuel "El Tito" Villa, a quien de antemano le agradezco que esté con nosotros para platicar en Tiro Directo. ¿Cómo estás, Tito? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Gus? ¿Cómo estás? El gusto es todo mío de poder acompañarte y gracias por la invitación de antemano también.
No, por favor, Tito. Oye, la máquina celeste de la Cruz Azul, un equipo al cual quieres mucho. Vaya que tienes un recorrido importante por el fútbol mexicano, ¿no? Aunque la mayoría de la gente te recordamos, obviamente, con Cruz Azul, pues también estuviste en el Atlas y también estuviste en Tecos, luego te fuiste a Inglaterra, pasaste por Pumas, por Tigres, por Querétaro, por Celaya. ¿Por qué la gente te identifica tanto con Cruz Azul?
Creo, Gus, porque tuve tal vez mis mejores años futbolísticamente hablando, ¿no? Plenitud física, madurez futbolística, y eso se transfirió a la cancha, me parece, con buenas actuaciones, con buenos números. No dejé títulos, pero la gente me recuerda con cariño, me reconoce esos años y siempre yo digo que es recíproco, ¿no? Uno le retribuye el cariño a la gente, el apoyo, porque más allá de que, bueno, no se terminó consiguiendo en aquel momento la novena y en particular ningún otro título, estuvimos cerca de la Conca Champions y teníamos realmente buenos equipos, tuvimos buenos equipos, pero no pudimos capitalizarlo en digamos, en trofeos, pero así todo la gente creo que reconoce la entrega que uno tuvo, ¿no? en su momento. Y bueno, creo que por eso la gente me recuerda y creo que post-fútbol creo que la gente me sigue teniendo presente porque saben que me quedó una identidad muy particular con Cruz Azul y bueno, son de esas cosas que uno no piensa, ¿no? Sino que siente o que le hicieron sentir en su momento y eso queda para lo largo del viaje. Así que bueno, hoy sufro como un aficionado más. Y digo, me contento por momentos, pero también sufro como un aficionado más cuando las cosas no van bien.
Oye, hablando de sufrir, obviamente ya son otras épocas, pero es inevitable que te pregunte de aquellas épocas donde la Cruz Azuleada, ¿no? Era constante, ¿no? Era muy cruel. El medio, la afición de otros equipos, ya la van a Cruz Azulear otra vez. Ya la Cruz Azulearon. Ustedes adentro, lo he platicado con varios excompañeros tuyos, pues es todavía peor, ¿no? Ese estigma que vas cargando y lejos de ayudar, obviamente, te mete una presión extra, ¿no?
Sí, fíjate, Gus, que cuando yo llegué de Inglaterra y obviamente no me acuerdo si todavía estaba este término, ¿no? Que recién utilizaste, pero sí se habla, sí, ya se habían vivido este tipo de situaciones que eran muy particulares realmente. Y digo, tú lo conoces muy bien al Chaco y posteriormente a que nos tocó perder aquella final con Pachuca en Conca Champions. Él no estuvo en las del 2009 contra Monterrey de Liga, pero él después estuvo en la del 2013 frente a América. Y decíamos, esto en un equipo normal, en una institución normal, estas cosas no pasan. O sea, te puede pasar una vez, pero a la que viene seguramente, digamos, eres campeón. Y en Cruz Azul parecía no darse, ¿no? Parecía no darse, parecía que siempre pasaba algo. De hecho, hasta la semifinal con Pumas, Gus, esta que se termina perdiendo de liga antes de que llegue la novena, tú lo veías reflejado, nosotros que estuvimos de adentro, tú veías reflejada esa duda después del 2-0 de Pumas en CU en la cara de los jugadores. O sea, no es ahí, porque muchas dicen que entra miedo, que esto... No, 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 no. Pero quieras o no, internamente dices, ¿esto se va a volver a vivir o qué pedo? ¿No? Y aunque apriete los dientes y eso pareciera que el mundo conspira en contra para que las cosas se den negativamente y vuelva a suceder, es algo increíble, es difícil de explicar, porque todo mundo entra con convicción a la cancha, todo mundo entra con ese deseo de que las cosas no sucedan ni menos de esa manera, ¿no? De esa manera circunstancial, de esa manera de último momento, de esa manera tan desafortunada. Pero sí, increíblemente se dio en infinidad de situaciones y no es que fue una camada de jugadores y un técnico. Fueron varias camadas de jugadores, varios técnicos, varias directivas, o sea, se dio en diferentes momentos, ¿no? Y parecía que la institución tenía una maldición, no me preguntes por qué, Gus, pero así se percibía de adentro. Pero bueno, gracias a Dios eso es pasado, esperemos que no, que ese término ya se haya borrado y que ahora empiecen procesos por lo menos más cortos entre trofeo y trofeo, ¿no?
A ti te tocó ser campeón en Querétaro con la Copa, ¿no? No recuerdo si estabas en la final contra el Santos, por ejemplo, una que también sí te tocó, ¿verdad?
Sí, la de Liga, fue mi primer torneo con Querétaro, sí. La de Liga frente a Santos.
Que
sí.
Volaba el pingüino Markarián, era el técnico, si no me equivoco, o era Benjamín. ¿Era Benjamín?
¿Pero de qué me estás hablando? ¿De Querétaro?
De Cruz Azul, del técnico de Cruz Azul. Ah, la final que pierden con Santos.
Ah, no, yo no estaba todavía. Yo
llegué, todavía no estaba.
Llegué con,
¿no?,
Enrique Mesa en el Apertura, sí, 2009, en donde fuimos finalistas con Monterrey, Gus, en ese torneo.
Acababa de pasar la que te digo yo, ¿no?
Por creo ejemplo. Que, bueno, cuando yo llegué, Cruz Azul venía de ser último de la general. Y anteriormente, sí, a ese había pasado el torneo de Santos, es el cual estás hablando, me
cierto,
parece.
Cierto, cierto. Y, oye, Tito, pasa algo muy peculiar contigo. Cuando te vas de Cruz Azul, te vas a Pumas, si no me falla la memoria, nadie, pero absolutamente nadie, entendimos por qué te fuiste de Cruz Azul. Tenías más de 60 goles en la liga, tenías un promedio impresionante. ¿Hubo algo extradeportivo que te hiciera salir de la máquina?
Sí, sí, Gus, lo comenté en tiempo y forma, conforme fue avanzando mi carrera y conforme encontré el momento justo para decirlo. Recordemos que estaba el pacto de caballero de por medio. Yo en los últimos 6 meses intenté de todas las maneras posibles llegar a un acuerdo contractual con la máquina y siempre tenía un pero de por medio. Obviamente me empecé a frustrar mucho cuando compañeros míos, hablo de Chuy Corona, hablo del mismo Mar Bravo que venía llegando, teniendo más edad que yo, firmaban contrato de 3 años y feria. Y yo, mi única petición, y no era incluso, fíjate lo que te voy a decir, un problema económico, era un tema de tiempo. Cual pues yo quería firmar para poder seguir esa buena cosecha que venía teniendo torneo tras torneo, por lo menos en cuanto a goles, y poder aspirar a ser uno de los máximos goleadores del equipo. Incluso en su momento, cuando no llegamos a un acuerdo con el tema del tiempo, dije, ok, está bien, yo me bajo en el tema del tiempo, pero si rindo en la cancha lo esperado, en automático dámelo el tiempo que te estoy pidiendo. Y siempre era un pero. Pero más allá de la parte contractual, numérica, de tiempos, la percepción fue siempre más de orillarme a que yo me canse y a que diga adiós, que realmente a retenerme y hacerme sentir importante para el equipo, ¿sabes? Por lo menos así, sí, lo sentí siempre del aspecto directivo. Del aspecto de técnico, obviamente no iba a tener técnico Cruz Azul, porque Enrique Mesa también terminaba de salir, que fue el técnico que me llevó a la máquina, y todavía no teníamos entrenador como para yo también poder sentar bases desde el cuerpo técnico, ¿no? Y la verdad, Gus, me termino de dar cuenta y termino de reafirmar esta percepción que yo tenía cuando teniendo literalmente 6 ofertas, 7 en la mesa de diferentes clubes, estaban los regios, estaba Santos, estaba Toluca, estaba Pachuca, estaba Pumas, y recuerdo, bueno, yo venía hablando con la gente de Tigres también, porque hace rato que ellos me querían, pero yo estaba muy contento en Cruz Azul, quería seguir mi carrera. Y Y llego un día, estoy en Rosario un día, o sea, estaba de vacaciones, y me llama Beto Aspe y me dice: hola Tito, soy Beto. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Me dices: ya acabo de cerrar tu traspaso a Pumas. Yo ni sabía que Beto Aspe estaba en Pumas. Él venía llegando también. Y le digo: ¿Pero cómo, Beto? Le digo: sí, me dice, acabo de llegar, está la directiva de Pumas y bueno, acabo de cerrar tu traspaso. Yo ni enterado, no sabía nada, nadie me avisó de Cruz Azul. Yo le digo, y él me dice: pero queríamos saber si querías venir. Y le digo: me parece que hiciste mal la ecuación, Beto. Primero me deberías de haber preguntado si quería ir. Le digo, y después cerrar el traspaso. Y le digo: la verdad, te soy sincero, Beto, no. Le digo, no me interesa ir a Pumas. Le digo, tengo varias opciones en la mesa y estoy optando, o tengo prioridades por otras. Y me dice: pues bueno, me dice, piénsalo. Y volvemos a hablar. Le digo, con mucho gusto. Y cuando me comunico con el club, me dicen, dice el licenciado que es Pumas o aquí en México se te cierran las puertas.
No, qué cara.
De la respuesta de Nacho, no. En su momento, el abogado con el cual veíamos el tema de un posible traspaso. Y es ahí donde pues nos sentamos en aquel momento con mi señora y pusimos todo en la mesa. Ella estaba embarazada de nuestro segundo hijo, de Estefano, y el proyecto de Pumas lucía interesante, y yo en el extranjero todavía no tenía nada concreto, nada cerrado. Había muchas posibilidades, pero ya sabes que en ese momento en la Liga MX era un día en el libro de pases, y si no se cerraba ahí, después tenías que esperar hasta que se vuelva a abrir nuevamente. Entonces pues decidimos, optamos por encarar este proyecto de Pumas con toda la ilusión, con toda la convicción de ir a hacer lo mismo que estaba haciendo en Cruz Azul. Pero bueno, se atravesó un semestre, la verdad, fatídico, con todo lo que sucedió en Pumas a nivel técnico, a nivel directivo, a muchos niveles. Y después sí, a los cuatro meses y medio, me fui para el norte, para Tigres.
¿Te arrepientes de haber ido a Pumas?
No me arrepiento, Gus, porque son decisiones las cuales uno toma creyendo que es lo mejor. Después pueden salir bien o mal, eso ya es otro tema, pero no me arrepiento. Claro que no me arrepiento, porque en su momento lo mastiqué, lo analicé, lo puse en la mesa con la familia y se llegó a la conclusión de que era la mejor opción dentro de las posibilidades, que tampoco había muchas, es la realidad. ¿Era Pumas aquí o era me muerdo la lengua y espero a ver qué sale en el extranjero? Pero yo estaba bien en el fútbol mexicano, estaba bien considerado. Te digo, tenía muchas ofertas. O sea, no puede ser que Tigre le ofrecía 7 millones de dólares a Cruz Azul y me terminaron vendiendo por 3 y medio. O sea, esas cosas tú no las entiendes en cosas. Pero bueno, sí me di cuenta de que hubo dolo de por medio, ¿sabes? O sea, no solamente te vas a ir de la máquina, sino además te vamos a hacer quedar como el malo de la película. Y yo lo entendí, uno no es tonto, uno no es pendejo, uno se da cuenta de las cosas. O sea, y así me la tejieron y me tuve que ir. Y claro, en su momento, pues, ¿qué voy a salir a decir? No puedo decir estas cosas que tuve la oportunidad de decirlas después con el tiempo. Pero así fue, tal cual, te lo estoy contando.
O sea, podríamos decir que Cruz Azul te maltrató al final de tu carrera. O algunas personas de Cruz Azul.
O sea, no, en la parte directiva, no. O sea, hay que ser sincero, y sí, fueron los directivos en su momento, encabezados por Bill y compañía. Es ahí donde nunca hubo una conexión, o yo no sé si la persona que se encargaba de las contrataciones en ese momento, porque yo sí sé que cuando llegué a Cruz Azul había un delantero prefirmado, y el profe Mesa dijo: no lo quiero, yo quiero a este. Y ese era yo. Y tuvieron que rescindir ese precontrato, y yo no sé si de ahí me tuvieron ya desde el vamos entre ceja y ceja y dijeron: en el momento que este güey se termine, adiós. No sé, es lo que yo presiento a veces.
¿Era Yayo?
No, estaba Alberto Quintano de director. Pero él fue el que me trajo junto al profe Mesa. Esto va más arriba. Y cuando hablo de quién escogía jugadores, tú sabes a qué me refiero, quién hacía las transacciones en Cruz Azul. Sí. Esa persona había traído a este otro delantero que, al cual tuvieron que rescindirle ese precontrato, ¿no? Entonces, sí se comportaron mal. Sobre todo Gus, porque como bien sabemos, no es común y frecuente que a Cruz Azul lleguen futbolistas los cuales rindan, se identifiquen, marquen una etapa. En aquel momento, digo, de los años que yo por lo menos recuerdo, sobre todo desde que yo llegué, podemos decir hasta la fecha, yo llegué con José de Jesús Corona, vino el Chaco después, que marcó una etapa. Pero después, si te pregunto a ti, que sabes mucho más que yo, Gus, futbolistas que hayan marcado una etapa, una época, después obviamente vinieron los futbolistas de la obtención de la novena, podemos hablar, ahí pueden entrar muchos tipos que marcaron una etapa importante, sobre todo por la obtención de ese título, pero no hay muchos jugadores que hayan llegado a marcar una buena etapa. Entonces, das la vida por la institución, no te valoran, te orillan a que digas no, mandes todo al carajo, y encima de eso después solamente te dejan una opción para que quedes como decimos, el HDP de la película. Tú, no, espera, pero bueno, así te dieron las cosas.
No, de acuerdo, mira, jugadores que marcaron época viniendo de fuera, pocos, ¿no? Chelo Delgado, el Chelito, obviamente Cristian, que ya venía de alguna manera del fútbol mexicano, ya había triunfado previamente en México, pero sí, pocos, ¿no? Después podríamos citar a Cabecita, que también llegó ya del fútbol mexicano, y alguno que otro más, pero sí, realmente tienes toda la razón, pocos habían tenido ese tino con él. Hablando de eso, de centros delanteros y de la paciencia y de las fuerzas básicas, tú y yo conocemos muy bien al hombre del momento, ¿no? En el fútbol mexicano, en Cruz Azul, a Santiago Jiménez, el Bebote, como le decimos la gente que lo queremos desde niño, ¿no? Y así le dicen en su casa, y a él le gusta, no le molesta, etcétera. ¿Cómo te sientes? Tú lo viste de niño, lo veías entrenar cuando su papá entrenaba contigo, ahí iba a patear la pelota. Nadie se imaginaba en ese momento que algún día Santi no solamente iba a ser partícipe como titular en la obtención de un título tan esperado después de 20 años en Cruz Azul, sino que iba a llegar a la selección y que hoy iba a estar abriendo puertas en Holanda, en el Feyenoord, que ojalá y triunfe y siga cambiando de equipo en Europa más para arriba y subiendo. Pues me imagino que te has de sentir como un tío orgulloso, ¿no? De ver lo que pasa con Santi.
Sí, esa es la palabra, Gus. Muy orgulloso de lo que ha construido Santiago. Porque más allá de lo que bien mencionas de que lo conocemos de hace muchísimos años, de que lo vi crecer junto a mis hijos, de que Chaco lo llevaba a patear, o cuando nos juntábamos a comer un asado en su casa, jugábamos ahí una cascarita con el Bebote, ¿no? Porque era eso, era el Bebote de la familia, y es un apodo, un calificativo que le pusieron sus propios familiares. A veces la gente se enoja que le llamemos Bebotes, pero si así le dicen, y así le dice su novia y su mamá y su papá, y le dice todo el mundo, le dice así. Entonces, y a él le gusta, él es un apodo que lo adopta con ese cariño con el cual le es brindado, ¿no? Pero sí, estoy muy orgulloso, muy contento, porque además de ser un gran futbolista, de tener muchas condiciones, el tipo tuvo que remar contra su propio apellido, ¿estamos de acuerdo, Gus? Y eso no es algo fácil, algo frecuente, ser el hijo de una leyenda y labrar tu propio camino y demostrarle a la gente de que estás ahí por tus condiciones, no porque eres el hijo de fulano, ¿no? Y creo que es ahí donde hay un doble mérito por parte de Santi. En lo particular, me estaba dando mucho gusto el presente que estaba teniendo, cómo arrancó esta etapa. Después de tal vez el sufrido torneo que tuvo, hablando del pasado, porque yo realmente en lo particular pensé que ese podía empezar a ser su torneo de consolidación, ¿no? Para Santi. Y después, que 45, que la banca, Juan no se decidía en su momento hasta que Angulo se fue. Angulo era titular, después un ratito él, después empezó Morales, pero no se terminaba de consolidar, el aparato ofensivo no se veía nada bien, no lucía nada bien, y pareciera que el canterano siempre paga los platos rotos, ¿no? Eso es una verdad, y siempre ha sido así en el fútbol. Entonces hoy que empezaba a estar amigado con las redes, que empezaba a consolidarse como el 9 de la máquina, pues llega a esta oferta, y pues cómo decirle que no a este progreso, ¿no? A esta oportunidad que tiene todo futbolista desde que nace, este sueño europeo de jugar en la liga que me diga, si es un equipo importante, tal vez no sea una liga top en Europa, pero es el escalón previo, ¿no?, para llegar a una liga top. Pero es un muy buen equipo, jugará competiciones europeas, y yo hace ratito decía en redes que hay que acompañarlo, que tampoco ahora le tiremos la presión de una, ¿no? Que sea el 9 del Feyenoord y que solucione todos los problemas en ofensiva y que sea y que querramos que este chico evolucione en un año lo que seguramente evolucionará en varios. Esa yo creo que es un poquito la apuesta. Habrá que acompañarlo, habrá que apoyarlo en esa adaptación a un nuevo fútbol, a un nuevo idioma, a una nueva forma de vida, a experimentar lo que va a ser estar lejos de su familia, de sus afectos. O sea, va a haber muchas cosas en las cuales va a haber que estar muy cerca de Santiago, apoyarlo para que él pueda enfocarse en ese progreso en cuanto a pulir sus excelentes cualidades que tiene. Y después seguramente eso se volcará en el terreno de juego, pero tampoco le tiremos toda esa mochila de golpe, porque no deja de tener 21 años.
Yo escucho cosas, Tito. Digo, de entrada, yo comparto algo contigo. Creo que este era el torneo de consolidación, ¿no? Como titular, obviamente me hubiese encantado que ganara el título de goleo, claro, porque iba perfilado para allá. Hace mucho que no lo ganó un mexicano y él tenía muchas chances, ¿no?, de poderlo lograr, más allá de que obviamente nos encanta que vaya a probar el sueño europeo, pero he escuchado de todo, he escuchado de quien dice, se precipita, no era el momento, hay trenes que pasan, o barcos, o aviones que pasan solamente una vez en la vida, después, bueno, y otros tipos de comentarios como, ahora que se lesionó Jiménez, y si él juega, y le va a ganar el puesto al otro Jiménez, hablo a Raúl, y va a ser titular, vámonos con calma, o sea, obviamente va a pelear un puesto, ya lo dijo Dennis Teclos, ya lo dijo Slot, viene a competir por un puesto, tiene a Van Persie, a quien el otro día en una entrevista me decía el propio Santi, lo admiraba cuando jugaba en la Premier League en el Arsenal, un definidor nato, ¿no? Muy parecido en algunas cosas, Van Persie muy privilegiado con la izquierda, pero de parecido en que 9 que se desprende del área, ¿no? Un 9 que sale, ¿no? El típico rematador como lo es Santi, que hoy es creo el fútbol moderno, ¿no? Tito, ya 9 rematadores, matones, dicen están en peligro de extinción. Pues es que el fútbol hoy es más completo y hay que ser más físico y hay que desprenderse, hay que saber con la pelota. Es como el 10, ¿no? Antes lo ponías ahí y ya no se movía, ¿no? Hoy no hay 10, hoy hay 9.5, o hay 9 falso, o hay otras posiciones, están en peligro de extinción porque el mismo fútbol ha ido demandando. Pero todo este mar de opiniones contradictorias, ¿en cuál se queda el Tito Villa?
Un poquito en las que te estaba comentando, Gus, y sobre todo basándome en mi experiencia propia, que uno a los 21 años no es tal vez ni el 50% de lo que puede llegar a ser a los 26, 27. El margen de progreso, el margen en cuanto al pulir esas cualidades, el margen en empezar a definirte también qué tipo de delantero vas a ser, porque yo creo que Santi justo estaba en esa brechita, ¿no? De que si, como tiene tantas capacidades, esto de que puede salir del área, puede jugar incluso de complemento de un 9 nominal, por la técnica que tiene, porque es un chico que se sabe mover, porque sale de la zona de tal vez de área y tiene mucha capacidad para asociarse, tiene dribbling en el mano a mano, o sea, tiene muchas cosas que en algún momento le pueden jugar a favor, pero que en otras le pueden jugar en contra. El hecho de no empezar a definirse como qué va a ser. ¿Qué vas a hacer, no? ¿Vas a ser 9-9 nominal? ¿Vas a hacer esa referencia de área? ¿O vas a hacer ese complemento? ¿A qué voy con esto, Gus? Es que en Cruz Azul, en muchos momentos en los cuales él era eje de ataque, hacía funciones como si no lo fuera, ¿me explico? Y en momentos en donde él tal vez tenía que usar esas otras capacidades para jugar con otro 9 nominal, en su momento con Angulo, con Morales, el tipo buscaba hacer más referencia de área. Entonces, en ese encontrar tal vez ese, a ese futbolista al cual se le pueda sacar más provecho, independientemente del modelo de juego y demás, creo que es ahí donde se le van a pulir a Santi todas estas capacidades. Digo, yo cuando empecé mi carrera, me decían picador. Yo era un picador, Guse. Me veía el hueco y empezaba a picar y marcarle movimientos a mis compañeros, ¿no? Era dentro de todo rápido, era un dolor de cabeza porque picaba, picaba, picaba. Y después con el tiempo empecé a potenciar mi juego aéreo, me empecé a meter al gimnasio y me empecé a hacer mucho más fuerte. Y de repente me volví un centro delantero mucho más nominal. Tal vez ya no picaba tanto, pero ya tenía mucho más criterio en el área, me sabía mover, sabía encontrar con mucha más fineza los espacios que me dejaban las defensas. Entonces, por eso digo que el margen es mucho para Santiago, sobre todo porque tiene muchas más capacidades de la que tenía tu servidor, por ponerte un ejemplo, y el tipo tendrá que ir potenciándose, esa es la verdad, y teniendo gente como Van Persie, que fue un monstruo, y como bien lo dices, el tipo se movía como pez en el agua, en donde lo pongas, en el área, fuera de ella, de media distancia, el tipo era una fiera, literalmente. Ojalá que lo puedan seguir acompañando, y por eso yo te decía, lo puedan seguir puliendo, y que no le tiren la mochila así de que, no, viene de México, lo pagamos, o sea, no, espéreme, no deja de ser un chico, no deja de estar en un proceso de formación, de consolidación. Ahora que nosotros, como país, como selección, estemos surgidos de que Santi progrese de la noche a la mañana porque no sabemos qué va a pasar con nuestro centro delantero en Qatar, ese es otro tema, ¿no? Pero tampoco le podemos cargar esa mochila a Santiago.
De acuerdo, ojalá y se le den las cosas y sí, le pelee la titularidad a Fayer, a Danilo, al que le tengan que pelear y por qué no a Raúl Jiménez, pero primero lo primero, ¿no? Tiempo hay. Por último, Tito, ¿te gustaría regresar algún día a Cruz Azul como directivo?
Sí, sí me gustaría, Gus.
¿O en qué área te ves?
No, la verdad que no lo sé, tampoco iba a saber que después de retirado iba a trabajar en medios, yo hice mi curso de entrenador.
Por cierto, trabajas en TUDN y lo haces muy bien ante un gran equipo de trabajo, de compañeros, muchos de tus compañeros, amigos míos, alguna vez trabajamos juntos con algunos también, lo haces muy bien, te escuchamos en los partidos semana a semana, también que transmites, que te toca relatar junto a tus compañeros, usted seguramente lo ubica, Emanuel Tito Villa lo ha escuchado en estos programas y en estos partidos, salúdame por favor a tu banda que va, luego piensan que estamos peleados, no para nada, al contrario. Muchos somos muy buenos amigos, ¿no?
La verdad que uno es muy privilegiado de seguir estando cerca, porque no dejamos de estar cerca de la cancha, ¿no? Por lo menos sí. Con este trabajo, si así lo queremos llamar, a pesar de todo, porque la verdad, yo sí admiro mucho a la gente que trabaja en medios. Es un trabajo de nunca acabar. Es un trabajo de mucha dedicación, porque no es solamente la hora que sales al aire, sino todo lo que tienes que ver, leer y procesar antes de salir ese ratito al aire, ¿no? La gente se cree que es sentarse y decir pendejadas. Bueno, no es así. Y yo realmente admiro mucho a toda la gente que trabaja en medios y mi respeto para todos. Enfocándome en lo que me preguntabas de Cruz Azul, Gus, sí, por supuesto que sí, pero siempre y cuando haya un proyecto serio en el cual se opte por trabajar a mediano y largo plazo, cosa que no ha existido Cruz Azul, que no ha existido en Cruz Azul desde hace muchos años, o por lo menos desde que yo tengo uso de razón. Todos los procesos son cortados en cierto momento por un motivo u otro. y si no son cortados en la parte deportiva, vienen cortados porque en la parte de arriba hay cambios constantes. Entonces se ve muy difícil, por lo menos mientras esto siga así, de que no se sabe quién va a seguir a cargo, podemos decir, de la empresa. Se ve muy, muy difícil, por lo menos a un corto plazo, pero sí, yo encantado de la vida. Si en algún momento Cruz Azul necesita que de este servidor que pueda echar la mano en alguna parte de la institución, con todo el amor del mundo y con toda la dedicación y preparación de lo que me vayan a en lo que me vayan a requerir, lo haré, por supuesto.
Ahora te candidateamos porque pues se va Jaime Ordiales y la vacante va a estar ahí. Y qué mejor gente identificada como tú, ¿no? Como el buen Chaco. Claro. Mucha gente que hay capacitada, pero sí, el problema es habría que definir bien un buen proyecto, y que supieran a dónde van y que por lo menos se garantizara continuidad de unos 5 o 10 años, ¿no? Para poder ver frutos bien maduros y bien hechos en la primera división. Tito, te mando un fuerte abrazo, de verdad te agradezco mucho, te valoro mucho que hayas platicado conmigo, sabes que se te aprecia, se te estima, y bueno, esperemos vernos pronto para saludarnos.
Gracias, Gus, sabes que el cariño es recíproco y también la admiración, así que agradecido por este ratito, que siempre es placentero platicar de fútbol. Un cariño grande para ti, para toda la familia y por supuesto también para toda la banda de Fox, a los cuales admiro y quiero mucho también.
Igualmente, querido Tito Villa, en Tiro Directo. Yo soy Gustavo Mendoza. Ahora me escucha, ahora no.
Esto fue Tiro Directo, la exclusiva, un podcast de Footbox.